Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Bueno, estamos en compañía con un colega, periodista, escritor, también amigo de la casa, el señor Antonio Ladra,
sí.
Que hoy lo recibimos en su faceta de escritor.
Bien, muchas gracias.
No, gracias a vos por venir, Antonio. Estamos comentando previamente que has lanzado un nuevo libro que se llama Vidas en Rojo, de la Guerra Civil Española.
Vidas en Rojo y Negro, sí.
Perdón, me olvidaba de esa parte. Vidas de Rojo,
claro.
Y Negro, esta parte anarquista también, sí, de
claro.
La vida. Vamos a decirlo bien. Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay Ballista.
Exacto, sí.
¿Lo dije
así,
bien?
Así está bien. O sea, el título y el subtítulo.
Perfecto.
Bien.
Bueno, gracias.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, muy contento de haberte reencontrado, porque habíamos tenido un encuentro fugaz acá.
Sí.
Vos hiciste recordar que fue en una de las elecciones, no sé qué fue.
Sí.
Que yo estaba acá trabajando, haciendo como es algún análisis o algo.
Fue por las elecciones, el referéndum de la LUC.
Por el referéndum de la LUC fue, mirá,
sí.
No me acordaba bien. Nada, me alegro que estés haciendo tu programa y me gusta eso y además, bueno, el encare que tenés.
Bueno, muchas gracias. Viniendo de vos es un halago porque es un periodista de muy larga data.
Soy un laburante, nada más. Después lo otro viene solo.
Pero muy abocado a la profesión.
Sí, sí. Ahora estoy jubilado, pero sigo haciendo cosas, ¿no? ¿Jubilado?
¿Cómo jubilado?
Sí, estoy jubilado. Sí, me jubilé.
¿Cuándo te jubilaste?
Y me jubilé cuando cumplí... Yo tengo 67 años, entonces ya me jubilé.
Bueno, está Antonio, no lo sabíamos.
Pero
como
sigo,
vos no te
pero
vas
sigo,
haciendo cosas.
Pero sigo haciendo cosas, eso es lo bueno.
Pero el periodista nunca se jubila.
No, el periodista nunca se jubila, pero bueno, pero cobra una jubilación. Básicamente mi mayor ingreso es por la jubilación.
Bueno.
Que tampoco no es, digamos...
bueno, nos da
top,
como bueno,
pero,
tiramos
pero
todo.
Bueno, está, pero sí.
Nada, bueno, con respecto a lo del encuentro fugaz, es verdad, nos encontramos una vez y yo muy tímidamente te saludé, hablamos ahí y después nos volvimos a reencontrar hace unos días en la, bueno, en la presentación de
una muestra para el MAPI,
y la Aricuna, en MAPI, y bueno, y ahí hablando un poco contigo me contaste que tenías este libro, lo cual a mí me despertó como un gran interés, sobre todo porque, hablando brevemente, tenía que ver con la Guerra Civil Española.
Exacto.
Que en algún momento tengo una idea de algún autor que abordó desde el punto de vista de crónicas este hecho histórico, que lo voy a mencionar, que es Alberto Echepare, que sacó un libro que se llama Don Quijote Fusilado, que tiene que ver con crónicas que él cubrió en la Guerra Civil Española, siendo un uruguayo que fue hasta el lugar de los hechos, ¿no? Pero después hablando contigo y leyendo el libro nos damos cuenta de que este texto, como biografía, vamos a decirlo un poco, no sé si biografía, pero es una historia familiar.
Es una investigación. Es una investigación prácticamente.
Es una investigación.
No, prácticamente no. Es, claro.
Que va más allá de lo que es, bueno, vamos a hablar de la Guerra Civil Española. No, vamos a hablar de los Ladra Pérez.
Sí, claro, porque aunque se remite a mi familia, es decir, a mis abuelos, a quienes no conocí, a mi padre y a mis tíos, uno de los tíos, Antonio, yo no lo conocí tampoco porque lo fusilaron en la guerra, la historia en sí es tan amplia como que cualquiera que haya tenido familiares, que hayan estado en la guerra civil o en cualquier otro tipo de acción bélica, y lo que era las corrientes migratorias y todo eso, se puede sentir representado. Es decir, entiendo que si bien es una cosa concreta, con nombre y apellido, es lo suficientemente universal para sentir empatía por estos personajes. Entonces yo lo acometí como una investigación periodística, porque en realidad de eso se trata, donde también hay investigación periodística, porque yo tuve que acceder o accedí a documentos de época, cartas, a conocer a estos personajes que, si bien son parte de mi familia, yo desconocía incluso de mi padre. Yo empecé a conocer cosas, o conozco más cosas de mi padre ahora que antes, cuando vivía él, ¿no? Porque no contaban, y esa es una de las características que te encontrás generalmente en la gente que estuvo involucrada en episodios traumáticos, como puede ser la Guerra Civil, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración también. O sea, tú te encontrás siempre que hay silencios que rodean a todo eso. Hay silencios porque el sufrimiento fue tan grande, quizás, eso es una explicación mía, ¿no? Uh-huh. El sufrimiento fue tan grande que no quieren recordarlo.
Es como revictimizarse todo el tiempo.
Claro,
también,
sí,
¿no?
Algo de eso hay. Entonces, yo de mi padre empecé a conocer muchas más cosas, conozco muchas más cosas ahora de lo que conocía antes, cuando él vivía, porque él no me contaba, básicamente, contaba muy poco, cosas puntuales, y a lo largo de su vida a veces contaba una cosa, otra, y es difícil juntar todo. Ahora yo logré juntar eso. Y con respecto a las historias de mis tíos, el tío Antonio que fue fusilado, también, yo sabía que había sido fusilado, pero nadie en la familia sabía, por ejemplo, dónde estaba enterrado, dónde había sido enterrado. En España, en la Guerra Civil, que ocurrió hace 90 años, o sea, episodios de hace 90 años, todavía sigue habiendo una herida abierta en la cual hay miles de personas que no saben qué pasó con sus familiares, que son las fosas abiertas, fosas comunes.
Estamos hablando que la Guerra Civil Española comenzó en
1936.
Sí, el 17 de julio de 1936 y finaliza el 1 de abril del 39. Sí. Según el libro, sobre lo que vos hablabas de los saldos, estamos hablando de que hubo 150.000 fusilados, 30.000 desaparecidos y más de medio millón de campos de concentración.
Más de medio millón de personas.
De personas en los campos
campos de concentración.
Que eso para mí fue una novedad, porque si bien uno habla de campos de concentración, se va a Alemania, se va a otros lugares, no sabía, o por lo menos yo, que habían campos de concentración en España, y que al menos en Cantabria, que es el lugar donde está más o menos alojada tu familia, hubo 10.
Exacto, sí. Mirá, los campos de concentración eran lugares donde llevaban a los republicanos que fueron presos, y donde allí los tenían en condiciones terribles. Uno de los lugares, por ejemplo, que si bien no es un campo de concentración, sí es una cárcel, que es la cárcel de la Tabacalera, que ahí es donde estuvo preso, bueno, mis dos tíos y mi padre también estuvieron presos allí en la Tabacalera. Hoy la Tabacalera, que en verdad cuando fue creada a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, no me acuerdo bien la fecha, pero fue creada como un depósito de tabaco. Cuando la guerra, eso se transformó en un depósito de personas. Y ahí fueron a parar, fue a parar mi familia, mi padre y mis dos tíos estuvieron presos allí. Y ese lugar era el depósito final, digamos, el depósito donde los llevaban después de haber estado en campo de concentración. Ahí los iban derivando. Igual era un lugar muy terrible. Las crónicas de época te hablan de lo que fue justamente ese centro de reclusión, donde había más 5.000, 6.000 presos en condiciones deplorables, porque no era un lugar, no era una cárcel, era un depósito, allí estaban.
Sí.
Y hoy ese lugar fue refaccionado, fue hecho un archivo, hay un archivo de la memoria allí, que ahí, digamos, es el puntapié inicial, de alguna manera, de lo que es este libro, y es un lugar donde hay una biblioteca hermosísima, un centro de exposiciones, es decir, eso cambió la característica de lo que era antes. De una cárcel pasó a ser un lugar agradable para la gente.
También, ¿no?, un lugar de memoria.
Bueno, sí, es un lugar de memoria, porque ahí es parte del archivo. En España los archivos de la guerra están descentralizados. No hay un solo lugar donde vos decís, acá está todo. No, hay en Cantabria, hay en Barcelona, hay en Madrid, hay en Salamanca, hay en Galicia, en cada lugar hay archivos de la guerra, que no tienen que ver específicamente con la gente que es del lugar. Por ejemplo, yo encontré gran información en el archivo del Ferrol, que es en Galicia, gran información respecto de mi tío Antonio, que en el archivo de allí de la Tabacalera no existía, por ejemplo. Entonces, ese fue un trabajo bastante, bastante arduo, encontrar eso. Y vos me preguntabas los campos de concentración. Sí, efectivamente, eso es después que triunfa Franco, ¿no?
Sí, claro, cuando lo que es la defensa de la Segunda República se va deteriorando y, bueno, sí, finalmente terminan perdiendo los republicanos y avanza el franquismo.
Claro, y entonces, por ejemplo, mi tío Eugenio, que estuvo en el campo de concentración Corbán, que se llama, él lo condenan, hacen un juicio sumario, lo condenan, y después le ofrecen, como era una persona sana, fíjate que estamos hablando en un momento terrible, mucha hambruna, gente mal alimentada, le ofrecen, le ofrecen, no le ofrecen nada, se lo mandan a trabajar para redimir
pena. ¿Hacen una prueba de aptitud?
Hacen una prueba de aptitud, pero, o sea, la prueba de aptitud era...
para ver si resistís o no.
Si resistís o no, ¿viste? Y despiojarte, lo que te dicen, ¿no? Te sacan los piojos que puedes haber tomado en la cárcel. Bueno, te despiojan, te sacan eso y sabes si resiste o no, y lo ponen a trabajar. Y lo ponen a trabajar en condiciones también de esclavitud. Pero hay miles de personas así. En realidad, mi tío Eugenio tenía una habilidad que no era común en aquel tiempo, que era que sabía manejar. Entonces, a él lo pusieron como chofer de camiones que tenían que recorrer, trasladar, o sea, no, y además que tenían que de alguna manera reconstruir esa España que había quedado devastada después de la guerra, ¿no? Entonces, en esa condición de preso trabajador o soldado preso trabajador, recorrió casi toda España trabajando allí. Le pagaban 2 pesetas por mes y le descontaban 1 peseta y media, o sea, se quedaba con 1/2 peseta. Y de vez en cuando le daban una salida transitoria, digamos, donde podía ir a visitar a su familia. Pero ni aún yendo a visitar a su familia en esas condiciones les decía que estaba preso, sino que estaba trabajando.
Bien. Quiero confesarte que cuando empecé a leer el libro tuve que hacer más o menos lo que hace la gente cuando lee 100 años de soledad, creo que es, que empezás a armar el árbol genealógico.
Sí, sí.
Bueno, fui armándolo un poco. Bien. Y todo el origen comienza con tus abuelos, José Manuel Ladra, sí, y Mercedes Pérez.
Exacto.
Ese matrimonio español que viene, sí, a Uruguay, sí, tiene su primer...
Que se conocen acá.
Sí, no se conocen en España, no, se conocen acá en Uruguay.
Exacto.
Forman una familia, nace su primer hijo, que es Sol Ladra,
es mi padre, sí,
que es tu padre.
Sí.
Y después, como no se adaptan mucho a la situación del país, no, dificultad con el tema del trabajo y demás, aparte de lo que era criar un hijo solos, porque acá no tenían familia,
claro,
vuelven a España y allí tienen 3 hijos más. A Antonio,
sí,
Eugenio y Mercedes.
Exacto, sí.
Y estamos hablando que la historia, si bien tiene como personajes principales, puntapié, a José Manuel y a Mercedes, que son estos... tus abuelos.
Mis abuelos.
La historia se empieza a concentrar más que nada en lo que es tu padre y tus tíos, ya que son los que están de alguna manera, terminan vinculados en la Guerra Civil Española, y donde sus historias personales empiezan a transitar.
Sí, y además tomar en cuenta que mis abuelos mueren tuberculosos en 1926.
Sí.
O sea,
primero tu abuelo y sí, luego tu abuela.
Tempranamente fallecen y quedan los hijos, o sea, mi padre
prácticamente,
y, sí, quedan huérfanos
al cuidado de su abuela, de tu bisabuela.
Mi bisabuelo
Celestino.
Sí, sí, sí. Y bueno, pero vos sabés que, mira, también esas son preguntas que me quedaron por investigar, porque la pregunta es por qué jóvenes, uno de Galicia, que es José Manuel, mi abuelo,
tu abuelo,
y Mercedes, que viene de Cantabria, o sea, que está más allá al lado del País Vasco, del norte de España, vienen a regalar acá a Uruguay. Es una pregunta que uno no la puede responder, la única manera de responderla era que tenía que ver con las corrientes migratorias que ocurrían. Pero sí descubrí a través de los documentos que mi abuelo no quiso hacer el servicio militar en España, que se llama Las Quintas, se le llama en España. No quiso hacer el servicio militar, como muchos otros, y entonces se vino para acá, para el sur, digamos. Y cuando regresan, con un hijo, no regresan a Galicia, porque en Galicia mi abuelo tenía era una persona buscada.
Una orden como de captura.
Tenía una orden de captura, no, exactamente.
Muy tranquilo, los ladra, por suerte.
Entonces regresa a Cantabria, que allí no había nada, porque claro, no existía internet, no había como puede haber ahora la búsqueda.
Estamos hablando de principios del 900, prácticamente.
Claro, estamos hablando. Mi padre nació en 1914, y el regreso de ellos fue en 1915. También es esa otra gran pregunta que me hago, que es 1915. En Europa estábamos en plena Primera Guerra Mundial, aunque España no había ingresado en la Primera Guerra Mundial, sí el continente estaba marcado por un tema, un episodio como fue la Primera Guerra Mundial. Y entonces ellos regresan allí, y eso es llamativo también. Y bueno, y ahí es cuando vos decís, luego nacen mis tíos, ¿no?
Uh-huh. Que vamos a hacer un breve resumen, o sea, no quiero como contar todo el libro.
No vayas a spoilear.
Ay, me pongo mal cuando pasa eso, porque no sé hasta qué punto.
No, pero está bien.
Pero sí es cierto de que tus tíos y tu padre. Parece ficción, y nosotros lo aclaramos un poco, cuando lo vas leyendo parece ficción, pero no es ficción. No. Pasan por situaciones sumamente dolorosas. Bueno, incluso vos mencionás, Antonio fue fusilado. No sí. vamos a mencionar por qué, porque si no, o si querés lo podemos decir. Pero Antonio fue fusilado. Tu tío Eugenio también, que tuvo esto, ¿no? De que estuvo mucho tiempo...
De trabajo de esclavo,
que tampoco quiso hablar. Tu padre, que llegó un momento que no quiso saber de nada con España. Y fue cuando vuelve a Uruguay...
Sí.
En eso de que él sentía que su patria era Uruguay, aunque había estado unos meses de vida, 10 meses tenido y se volvió.
Pero eso fue lo que lo salvó. Pero fíjate que esas son cosas increíbles que se dan en una guerra, y una guerra civil tan sanguinaria, porque la guerra civil española fue sanguinaria, es una guerra entre hermanos, ¿viste?
Españoles contra españoles.
Y se daban cosas muy, muy violentas, muy sangrientas. Pero bueno, a mi padre, es uruguayo, es decir, en algún lado aparece eso, y él contrae, estando preso, la tuberculosis, y eso es un episodio fuerte porque lo iban a dejar morir prácticamente. Él estuvo mucho tiempo
con ese malestar,
lo que significa el bacilo de Koch, comiéndote el cuerpo, porque eso es lo que ocurre, ¿no?
Es una bacteria, es
un bacilo, ¿no? que te va como bueno, sacándote todo, y vos vas escupiendo eso, con tos, problemas respiratorios, bueno, todo lo que implica eso, que al final lo terminan operando, haciendo una operación muy brutal, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Le hacen una operación en el hospital que existe, el hospital de Valdecilla, hoy aggiornado, pero era un hospital universitario. En definitiva, lo que fue una experiencia que se hizo de alguna manera, porque no eran operaciones comunes, se llama torocoplastia. A él le sacaron un pulmón y 10 costillas a mi padre. Porque bueno, tenía un pulmón que ya estaba totalmente tomado por la tuberculosis, pero para sacarle ese pulmón tenían que sacarle las costillas. Bueno, hicieron esa operación que se hace en dos
instancias,
en dos partes, ¿sí? Y lleva tiempo recuperarse, bueno, todo eso. Y aún así, estando en esa situación, que era una persona que estaba presa también, o sea, porque mantuvo su condición de condenado, a él lo condenaron a 30 años, entonces su condición de condenado, pero que estaba, era una persona que tenía que ir, después que le dieron el alta en el hospital, tenía que ir a presentarse ante la milicia cercana a su lugar de su residencia, tenía que ir a firmar. Y bueno, y ahí ocurrían cosas que maltratos y cosas. Entonces al final él decide cómo es venirse a Uruguay, se escapa, en definitiva. Se escapa, estamos hablando de 1949.
Llega en el 50 acá.
Y él llega en el 50. Pero él se escapa, como se seguían escapando muchos republicanos que se iban por la frontera. Por Francia. Y él llega a Burdeos, donde allí lo recibe unos amigos de él, unos maquis, son los que estaban resistiendo todavía a Franco, porque la guerra continuó de alguna manera. Hubo gente que no lo toleró.
Que no lo toleró
y que no se rindió, ¿no? Hay episodios que realmente son increíbles. Y aparte, recién había terminado la Segunda Guerra Mundial. También Francia se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación nazi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en medio de todo eso, ahí mi padre está en Francia, y después de allí, de Francia, va hasta Marsella, y en Marsella, que hay un consulado uruguayo, bueno, en Burdeos también hay un consulado uruguayo, pero en Marsella otro consulado uruguayo, ahí le otorgan el pasaporte, un pasaporte de uruguayo.
Con un sello que vos nunca habías entendido y que después de toda esta investigación le encontraste como
indigente.
Claro,
porque así no pagaba, como es se vino repatriado, ¿no?
Claro, como si no tenía que hacer ningún gasto extra que ya de por sí implicaba
un gran gasto. Y bueno, entonces llega acá a Uruguay y acá empieza otra historia.
Pero estamos hablando que él tenía aproximadamente como 35 años más o menos.
Sí. Ya no era ningún joven, ¿no?
Bueno, me dejabas preocupada, Antonio.
Pero te quiero decir, por todo lo que había transitado antes. No, eso es cierto. Incluso él, en una carta que yo tengo, le dice a... era mayor, ¿eh? Le dice, como es a mi tía, a Mercedes, le dice, cuando mi madre estaba embarazada de mi primer hermano que falleció, a los pocos días de haber nacido, y le dice, voy a ser padre a los 40 años o 43 años, una cosa así. Y bueno, y fallece a la semana, Aníbal.
Sí, que fue medio que en el Maracaná, algo así. Hay un relato de Carlos Solé, puede ser.
Sí, lo que pasa es que mi madre estaba escuchando un partido.
Ah, no, de Peñarol, ¿no era?
De Peñarol y Nacional. Aníbal Paz, que era un arquero de Nacional. Entonces estaba escuchando ese partido y Esquiafino, que el jugador de Peñarol parece que iba a tirar un penal y Aníbal Paz ataja el penal y mi madre por Aníbal Paz le pone Aníbal a mi hermano. Pero además Aníbal, mi tío Antonio, se llama Antonio Aníbal, es decir, tampoco sí, no, claro. Está todo enrabado.
Todo enrabado.
Los nombres tienen un peso importante allí, ¿no? Porque se repiten nombres.
Es como en honrar a esas personas.
Claro,
¿no?
Hay algo de eso,
¿Vos sentís algún tipo de carga por tu nombre? No carga negativa, sino algún peso por justamente llevar un nombre de un antepasado también.
¿Sabes que justo cuando te estaba diciendo eso se me vino a la cabeza lo que me ocurrió cuando se liberaron los archivos? Hace muchos años se liberaron los archivos archivos de la Guerra Civil. Yo busqué por los nombres para ver qué es lo que había. Y era muy extraño encontrar que yo ponía Antonio Ladra, ¿no?
Sí.
Porque en realidad es Antonio Ladra Pérez, pero pones Antonio Ladra y te saltaba una cantidad de archivos de todas las de todos los lugares donde había estado preso Antonio, o sea, mi tío. Entonces era muy raro encontrar el nombre mío, Antonio Ladra, y encontrarlo ahí, como detenido, desaparecido, muerto, no se sabía, o sea, ahí no había más información, aparecían solamente los nombres, no había otra información. Bueno, aparecía mi padre también, sí, que allí era José, en España, y no Sol.
Vos sabés que me muero de ganas por dar la explicación, pero no sé si se
no,
puede.
No, sí. Es,
Sol es un nombre anarquista.
Sí, claro. Porque los anarquistas en realidad no ponían, o trataban de no poner nombres que tuvieran que ver con el calendario o con los nombres religiosos, los santos, ¿no? Uh-huh. Pero allá en la España de Franco, te obligaban a tener ese nombre. Por eso le tuvieron que poner José, le tuvieron que agregar José, por San José, porque San Sol no hay, pero claro, San José sí, San Francisco, todo eso. Y bueno, y si tú ves todos los nombres que hay, por ejemplo, también Pura, por ejemplo, mujeres llaman Pura, Celeste, Alegría, todos esos son nombres en general de anarquistas que le dan a sus hijos. No sé si Nara, pero
no estoy un poco lejos justo de eso, estoy sí. Más cerca de la botánica y otras cosas,
bueno,
pero no,
claro, del cinar.
Sí, exactamente. ¿Cómo sabes, Antonio?
Sí. Muy rico el cinar.
Bueno, me alegro. Yo lo conocía por medicinas, en realidad, por las gotitas esas que tomás cuando te cae algo mal a la panza.
Sí, claro, sí.
Lo conocí por ahí, pero bueno, bien. Sí. Hablando de nombres y demás, y tenemos que ir cerrando, lamentablemente, Antonio, porque quiero hablar un montón contigo, pero vos este trabajo de investigación que abordamos, no lo hiciste solo.
No.
Tu hija Eugenia tuvo mucho que ver también.
Claro, porque...
En esto de los lazos, ¿no?
Claro, porque justamente el primer encuentro con los archivos se dio justamente en ese archivo allí de la Tabacalera, cuando a mi hija, estando en Madrid, estaba en la casa de un amigo, fallece acá en Uruguay, en Colonia Valdense, donde vivía su abuela materna, Berta, que fue una persona muy importante para ella, y ella transitó el duelo yendo a buscar la documentación esta de su abuelo, que ella no conoció. Entonces ella llega allí al centro de archivo y dice, bueno, yo vengo de Uruguay a buscar información de mi abuelo. Y nada, digo, un poco de asombro porque le caían así sin haber pedido cita previa y todo eso, pero al final la atienden muy bien. Y allí ingresan en el archivo y empiezan a encontrar las carpetas donde estaba todo el recorrido que había hecho mi padre, pero también mi tío Eugenio, de que eso lo acusaban, lo que decían los juzgados de guerra, todo eso. Pero no había nada de información de mi tío Antonio, por ejemplo. Cosa que eso después encontré en otros lugares, a través de cartas, que descubrí varias cosas.
¿Cuánto tiempo te llevó la investigación? ¿Les llevó? Porque esto también es una iniciativa
Salió
de Eugenia, pero también...
Esto salió de Eugenia, ella empezó como es a trabajarlo, después lo dejó, o sea, estamos hablando de 2018, pero ahí quedó, eso quedó...
Es como una búsqueda personal que...
Sí, pero quedó como quieto. Después, en el 2021, a mí me escribe un escritor, historiador, que estaba haciendo un libro, Juan Gómez Bárcena se llama él, que estaba haciendo un libro, una novela sobre... Dice, una novela sobre mi pueblo, Toñanes. Dice, y yo encuentro en los archivos parroquiales de Toñanes, encuentro los nombres de tu familia. Pero él no me conocía, él me escribió por Twitter. Después tuvimos una comunicación vía Zoom. Eugenia se va como es a vivir, está en Barcelona, está estudiando. Yo viajo, el año pasado viajé allí a Barcelona, y después viajamos a Santander, estuvimos en la casa donde vivió mi padre y mis tíos, allí en Toñanes.
¿Claudín?
En la casa de Claudín, que es Claudín, y Cayuca, que son los hijos de los dueños, no sé ahora, sí.
Pero en ese momento eran los que estaban viviendo en la casa.
Los que estaban viviendo allí. Bueno, y sabés que, ahí hablando con Juan, Juan después viene acá a Uruguay porque viene a dar unos... Él saca la novela, se llama Lo demás es aire, de Sáenz Barral también, una gran novela, pero muy, muy monumental la novela. Y después viene a Buenos Aires y para dar unas charlas y cruza acá. Y bueno, él se queda en casa y un día comiendo, estuvo 3 o 4 días, vino con la que era novia en aquel momento, ahora es su esposa, Marta Jiménez Serrano, que es una escritora también, madrileña. Y ahí me dice, vos tenés que escribir algo. Dice, tenés todo. Y él es el que me da el empuje así y me dice, tenés que hacerlo desde tu experiencia, desde tu yo. Yo, la verdad que yo no sabía si eso podía tener interés o no. Bueno, pero parece que a alguien le interesa, sí.
No, eso sin duda. Y el final del libro también es muy conmovedor, quiero decirlo. Pero bueno, eso no lo vamos a contar. Vamos a dejar que la gente adquiera el libro y pueda empaparse con tu historia.
Claro, te voy a decir, para todos los oyentes, el libro se va a presentar, si bien está en todas las librerías.
En el Festival Internacional del Libro.
No, en la feria del libro, acá en la Intendencia de Montevideo, el 14 de octubre, en el Salón, la Sala Dorada, 14 de octubre a las 20 horas.
Bien, perfecto. ¿Viste? Eso también lo tenía. Estuve ahí investigando un poco.
Muy bien.
Bueno, entonces, si bien la presentación va a ser el 14, entonces, sí. Igual están las librerías.
Totalmente, sí.
Como decíamos, el libro de Antonio Ladra, Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay Ballista, esta historia que tiene a los Ladra Pérez como protagonistas, y sí. que si bien es una historia personal que tiene que ver contigo, Antonio, como vos decías, sin duda debe reflejar la historia de muchas personas que pueden sentirse muy identificadas con historias familiares de ese tipo. Así que gracias por venir, por conversar con nosotros, y muchos éxitos con este libro.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación, y además a mí me emociona mucho que gente joven se empape de esto, que lea esto y que le sea atractivo desde el punto de vista de la historia y también, bueno, de lo que salió de ahí, ¿no?
Bueno, que siga así entonces.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nadie se atreve, lo que esperabas escuchar. Sábados, 13 horas, por 970 Universal. Nadie se atreve.